precioso tiempo. Recuerde que siempre que abrimos este libro y usted abre su corazón, el Señor tiene algo para usted. Padre, vamos a abrir esta palabra en el nombre de Jesús. Queremos abrir nuestro corazón porque necesitamos solamente de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de hoy, Influencia Eterna. Diga conmigo, influencia eterna. Hay muchos tipos de influencia que nosotros tenemos. Podemos tener influencia positiva, pero también podemos tener influencia negativa. ¿Alguien conoce a alguien de influencia negativa en el trabajo? Espero que no sea usted. A veces hay influencia negativa en la familia. A veces hay influencia negativa en diferentes partes. Pero ¿qué tal que yo tenga una influencia de tal manera que impacte para que muchas otras personas puedan alcanzar algo de bendición? ¿Qué tal que yo tenga esa clase de influencia? ¿Qué tal que yo pueda servir como instrumento para influenciar a más y a más personas de que hay un Cristo vivo? Estamos empezando una serie que se llama ¿Quién es tu elegido? ¿Quién es tu elegido? Y el propósito de la serie es que nosotros podamos caminar por ella los próximos 5 domingos y podamos escoger una persona y que esa persona sea influenciada por mí para que esa persona pueda conocer el poder de Cristo en mí y esa persona pueda tener una eternidad con Cristo. Por eso te he preguntado, ¿hay una influencia positiva en ti? ¿Qué tan bueno eres cuando estás alrededor? ¿Cómo es tu vida cuando estás comportándote con los demás? ¿Cómo vivimos cuando estamos en medio de las otras personas? En el relato bíblico de hoy hay una madre que influenció de manera especial a su hijo. Pero ese hijo es ahí, esa madre también estuvo influenciada por su madre. Quiere decir, hubo 3 generaciones que fueron impactadas. Y es una historia bíblica que usted posiblemente conoce, de una mujer llamada Eunice, de una abuela llamada Loida y de un hijo llamado Timoteo. Y vamos a caminar ahí en los próximos minutos para llevarnos en nuestro corazón, ¿qué tal si mi elegido, el elegido, qué tal si mi elegido es alguien de la familia? ¿Qué tal si el que el Señor me ponga en la mente es alguien de la familia? Y entonces yo digo, tengo problemas. Porque ese que está dentro de la familia me conoce. Porque ese que está dentro de la familia me conoce cuando yo me enojo, cuando yo me frustro, me conoce cuando estoy desanimado, me conoce demasiado y conoce todos mis errores, porque la cercanía revela los errores. Entonces se complica. Muchas veces nos queda más fácil influenciar a alguien que no nos conozca. Y ahí tenemos problemas. Porque el primer ministerio que el Señor nos dio por encima de cualquier cosa es mi casa. El primer ministerio es mi familia. Los primeros que deben ver el fruto de lo que Dios hace conmigo son las personas que viven alrededor mío. Y si logramos eso, entonces habrá un impacto especial en las personas que están al lado de nosotros porque yo estoy ahí. ¿Recuerdan el mensaje del domingo pasado? ¿Cómo se cambia la atmósfera cuando uno de nosotros debe llegar? Porque cuando Jesús llegaba, cambiaba la atmósfera. El día de hoy vamos a ver cómo cambiar esa atmósfera. Es cómo poder nosotros ser un instrumento de tal manera que podamos influenciar en esa otra persona de manera especial. Quiero recordarles que hay un verso muy importante para cada persona que confiesa a Cristo Jesús como su único y personal Salvador, y está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y escucha lo que dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y me seréis, dígalo más fuerte, testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, mire el orden. El orden empieza en Jerusalén. Y quiero recordarles el día de hoy que su primera Jerusalén son las personas que están a su alrededor. Son las personas que están con usted. Son las personas cercanas. Entonces, el Señor nos invita a nosotros a tener un ministerio de tal manera que su vida, que la vida de las personas que están alrededor sean impactadas de manera especial. Por eso cuando digo, ¿cuál es mi elegido? Y si mi elegido es alguien de la familia, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo moverme? Y el día de hoy vamos a leer esta historia. Está en 2 de Timoteo capítulo 1 y dice así la escritura desde el versículo 1 hasta el 5. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Me encanta Pablo. Porque Pablo empieza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se presenta? Con un orgullo. Estaba leyendo una parte de las redes sociales. Y hay personas que se presentan como Carlos, seguidor del Barcelona. ¿De verdad? ¿Ustedes no lo han visto? Y ahí ponen el link del equipo. Lo siento por traer ese ejemplo hoy, que no es un buen día, después de lo que pasó en la semana. Pero se presentan, ¿bajo qué? ¿Reflejando qué? Algo. Reflejando a alguien. Ahora, el apóstol Pablo de una manera especial dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Quiere decir, se sentía orgulloso de lo que él era. Yo quiero invitarte a ti que te sientas orgulloso de que tú eres hijo del Señor. ¿Ah? Y poder decir, yo, Ramón, hijo del Señor, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Y dice algo más. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y tenía una relación muy cercana a quien le escribe la carta. ¿A quién se la está escribiendo? A Timoteo. ¿Y cómo lo llamaba? Hijo. Y ahí me quiero quedar un segundo. Quiere decir, había una relación, había un hijo espiritual. ¿Cómo se llama la serie? ¿Quién es tu elegido? Cuando tú escoges a alguien y dices, ok, voy a ser intencional con esa persona, esa persona se convierte como un hijo espiritual tuyo. ¿Por qué? Porque en ese momento empieza una conexión con esa persona y tú vas a vaciar lo que el Señor te ha regalado en esa persona de una manera especial. Usted debe estar diciendo, sí, pero es muy difícil, eso es para gente perfecta. No, Pablo era imperfecto. Y nosotros somos imperfectos, pero a pesar de que seamos imperfectos, el Señor nos está llamando y nos está diciendo, en tu imperfección, yo el perfecto en ti, puedo hacer cosas maravillosas. Porque el perfecto está dentro. Y dice más, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Oh, otra cosa interesante. ¿Hay alguien que tenga limpia conciencia en este lugar? Digo, pastor, está preguntando mucho hoy. ¿Pero cómo está tu conciencia? ¿Está limpia? El apóstol Pablo se presenta y dice, con limpia conciencia. Quiere decir, estaba bien su relación con el Señor. Si su conciencia no está lista y la mía no está limpia, ¿sabe qué podemos hacer? Presentarnos ante el Señor y Él, el que nos ama, y conoce nuestros errores y conoce nuestras fallas. Cuando yo me presento ante Él, Él me abraza y ¿sabe qué hace? Él perdona mis pecados porque en la cruz del Calvario Él murió para que nuestra conciencia estuviera limpia. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey si se lo quiere dar. Él murió por eso, de tal manera que nosotros pudiéramos empezar nuevamente y tener una limpia conciencia. Ahora, ¿cómo construyo una limpia conciencia? Eso ya es algo especial. Cuando algo se desarrolla en mi vida y va quedando marcado en mi vida, entonces hay una conciencia limpia. Y dice más, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Había una relación con él de oración. Aquí nos está enseñando y nos está diciendo, hey, si tú ya tienes un escogido, empieza una relación de oración. Ahora, empieza a orar por él, empieza a ponerlo en oración, empieza a presentarlo a él, empieza a traerlo a él en oración. El domingo pasado usted recibió una guía de oración que vamos a empezar esta semana. La han empezado en inglés la semana pasada, pero nosotros la vamos a empezar esta semana. Vamos a usar las redes sociales, vamos a usar el modelo de oración que usted puede poner allí y vamos a empezar a orar por esa persona. Y vamos a tener, cada uno de ustedes recibió algo así como esto. Si usted no lo tiene, a la salida puede conseguir uno y ahí va a poder poner ese nombre. Pero lo que me encanta del apóstol Pablo era que el apóstol Pablo oraba por su hijo espiritual. Y si usted quiere el día de hoy, qué lindo sería empezar a orar por una persona que nosotros sabemos que el Señor nos está llamando para que esa persona sea influenciada, no tanto por mí, sino influenciada por el Evangelio y esa persona pueda recibir el mensaje de salvación. Y dice todavía más, y dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Había un deseo de estar cerca a ese hijo espiritual, trayendo a la memoria, y escuche esto lo que dice aquí, lo está leyendo conmigo, léalo, trayendo a la memoria ¿qué? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que hay en ti. ¿Sabe que hay un problema con la fe no fingida? Es que a muchos nos gusta fingir la fe. Y creemos que la religiosidad y nuestro comportamiento religioso es acercarnos a Dios. Es un buen hábito. Pero Él dice, tu fe no fingida. Y si Él está hablando a Timoteo que había una fe no fingida, quería decir de que había muchos con fe fingida. Y fácilmente puedo caer en una fe fingida. Yo no sé cuando su hijo le dice que no puede correr mucho. Uy, que tengo un dolor. Uy, no, tengo un color aquí. Mi hijo, vaya, recoja eso. Uy, no, es que tengo un dolor aquí. Pero no más para recoger eso. Al rato usted lo ve. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Se le quitó? O de pronto usted se acuerda cuando iba a ir a la escuela y de pronto sabía que había examen y no estaba bien preparado. Y de pronto decía, ay, me siento como enfermo. Alguien lo hizo. Era una estrategia, ya la última de la manga, ¿no? Ya la última. Y de pronto, uy, no, no quiero, uy, no, no puedo, no, no me siento. ¿Ah? Que fingía, quiere decir, algo que no está pasando, lo finjo e impresiono a algunas personas. Pero me encanta la manera como el apóstol Pablo está reconociendo una fe no fingida. ¿Sabe qué está acabando la iglesia de hoy? La fe fingida. La fe fingida. Es esa fe que queremos mostrarle a los demás, nos queremos mostrar como perfectos, nos queremos mostrar como religiosos, nos queremos mostrar de una cosa y cuando tengo una fe fingida tengo doble vida. Y cuando tengo doble vida no hay resultado. Ahora, las lecciones que nos dan estas madres hoy son impresionantes. Porque esa fe no fingida estaba en la abuela. Escucha el versículo nuevamente, el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida, quiere decir habitó, en otro dice la cual animó primero a la abuela Loida, quiere decir una fe anima primero a la abuela Loida y después a tu madre Eunice y estoy seguro que a ti también. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Y cómo mantener una fe no fingida? Y aquí está el primer elemento que nosotros podemos encontrar con seguridad en la casa de Timoteo, honrando a Dios con el estilo de vida. Quiere decir, mi estilo de vida es un estilo de vida no perfecto, pero un estilo de vida que constantemente está trabajando para honrar a Dios. Cuando dice, trayendo en memoria de mí la fe no fingida que hay en ti, dice que habitó primero en tu abuela Loida. Quiere decir, es una fe que me lleva a adorar al Señor. Honro a Dios con mi estilo de vida. Déjeme decirle algo. Esta adoración que nosotros estamos teniendo aquí tiene que ser el reflejo de lo que yo viví en la semana. Este no puede ser solamente mi tiempo de adoración. Quiere decir, yo me uno, yo me congrego. ¿Sabe que ahora ya no ponemos las líneas que tenemos ahí en el auditorio atrás? Y no queremos que todos se sienten atrás, que se sienten atrás cuando ya se llenó adelante. Porque nomás tenemos esta hora juntos. Y por eso les decimos, sigan, ya no pusimos más las líneas, pero nos bendice estar todos juntos, acá a movernos. Porque es un tiempo de adoración único, especial en la semana, pero no es su adoración total. No, la mayor parte de nuestra adoración debe ser nuestro día a día, buscando al Señor, viviendo. Y no significa una realidad, una religiosidad, significa saliendo de mí y el gobierno del que está en mi corazón. Quiere decir, se refleja en mí el Cristo resucitado. Entonces yo lo puedo honrar. Y me encanta porque lo honraba Loida, lo honraba Eunice. ¿Cuál fue el producto? El producto fue Timoteo, todo un hijo del Señor. Déjenme se los cuento de esta manera. Me encanta porque cuando tú vives de esa manera, cuando tu familia vive de esa manera, yo hablo con personas todo el tiempo, ese es mi trabajo. Hablar con personas y escuchar personas todo el tiempo. Y me encanta cuando viene alguien que posiblemente ha tenido problemas con sus hijos y de pronto el hijo dice, ok, quiero hablar con el pastor, y llega y se sienta en la oficina conmigo y les digo, ¿me pueden dejar solo con él? Y empiezo a compartir con él y le digo, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué estás? ¿Y te volviste un loco? ¿Qué te pasó? Y me empieza a contar lo que dice y yo nomás abro mis ojos así grandísimos. Pero me encanta porque dice, y me da tanto pesar con mis padres porque ellos no se merecen lo que yo les estoy haciendo porque ellos siempre han sido buenos. Y cuando yo escucho que sale esa palabra, automáticamente está saliendo el reflejo de lo que él vivió en su casa. Quiere decir, wow, hubo en su casa un ambiente especial. Su hijo tomó una mala dirección, pero en un momento determinado está reconociendo que tuvo una buena oportunidad para estar bien. Y hace dos domingos atrás fue impresionante porque encontré en el pasillo alguien que se me acercó. Estaba grandísimo, con una barba, pero grande. Y cuando me dice, pastor, y yo lo vi, yo no podía creer que en 7, 8 años hubiera cambiado tanto. Gigante. Y me dio satisfacción en mi corazón porque había visto cómo sus padres habían sufrido al él tomado el camino equivocado. Pero ahora me presentaba a la chica con quien está embarazadita. Y sabe qué decía, aquí estamos. Yo quiero que el niño crezca aquí. Tocó mi corazón. Lo tocó. Aquí hay una palabra para ti, padre, que estás en lucha con tus hijos. Sigue sembrando, sigue orando, manténlo en oración, mantén tu casa como algo especial. Recuerda, es el santuario de adoración al Rey. Ok, entonces tú te mantienes. El espíritu se mueve, la semilla se siembra, y cuando la semilla se siembra, entonces crece, y cuando crece, da fruto, y el fruto, wow, da resultados especiales. Amén. Es la manera como el Señor trabaja. Cuando hay una semilla, y esa semilla se va a empezar a regar en el nombre de Jesús, y veré a esta pareja, oh, lo veré adorando al Rey. Adorando al Rey. Pero hay un un segundo elemento, no solamente honrando a Dios, sino proveyendo una atmósfera de amor y aceptación. ¿Y qué podemos encontrar en Loida, Eunice y Timoteo? Que dio resultado. Había aceptación en esa familia. Habían diferencias grandes. El libro de Hechos nos dice cómo estaba compuesta la familia de Loida, Eunice y Timoteo. Escuche lo que dice Hechos 16, dice, versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero, diga conmigo, pero, de padre griego. Quiere decir, el padre no se cree casi con toda seguridad de que el padre no era seguidor. A pesar de ese ambiente, ellas crearon una atmósfera de aceptación, una atmósfera de amor. Recuerde, ¿qué debe ser su casa? Su casa debe ser un refugio. Nuestra casa debe ser un refugio. No puede ser otro lugar mi refugio. Qué bueno que tengas alguna amiga o alguna persona donde tú puedas llegar, o amigo donde tú puedas llegar y orar con él, pero tu refugio debe ser tu casa. Qué lindo que podamos crear de ese refugio una atmósfera especial, que se note quién vive ahí y que se note que Cristo reina allí. Por eso cuando oramos el Padre Nuestro le decimos al Señor, ¿qué le decimos al Señor? Venga tu reino. Déjeme decirle, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, el reino del Señor está con usted. Porque ahí está el Rey, y el Rey no va a estar fuera de su reino. Si Él está sentado en el trono de su corazón, usted empieza a descubrir las cosas del reino. Ahora, hay todavía más cosas. Proveer un ambiente de aceptación quiere decir que cada uno somos diferentes. Yo no puedo crear un refugio si no me aceptan. De pronto quiero que el hijo sea tan buen jardinero y tan buen mecánico, pero en realidad no le pega la mecánica, pero le pones un papel y dibuja de una manera extraordinaria. O lo sientas en un piano y suena una melodía impresionante. Dígale al mecánico si puede tocar el piano. ¿O no, Martín? Ah, bueno, entonces, cada uno está dotado diferente. Y a cada uno el Señor le dio capacidad de pensar diferente. ¿Cuál es el reto para crear un refugio? Es aceptarnos en las diferencias, y en las diferencias armar un equipo de unidad para enfrentar este mundo y acompañarnos en nuestro caminar. La idea de la familia fue la creación del Señor, porque el Señor dijo, no es bueno que alguien esté solo. Es esa creación tan especial, es caminar con alguien más. Pero qué lindo que ese lugar sea un refugio. Entonces, cuando yo proveo esa atmósfera de amor y aceptación, el Señor hace cosas especiales. Y ahora, ¿cómo yo más puedo influenciar en alguien más? ¿Cómo alguien más puede ser mi escogido y pueda decir, yo sinceramente quiero ser como él? Yo quiero ser como mi madre, yo quiero ser como mi padre. Timoteo fue animado por Loida, fue animado por Eunice. Y entonces ahora él tenía ánimo y nos anima a nosotros cuando Pablo le escribe la carta. Entonces, tanto que Pablo lo escogió como su sucesor. Entonces, increíble, pero lo necesito. ¿Cómo lo puedo hacer? Y viene el aspecto 3. Y el aspecto 3 es alimentando la fe cada día. Diga, alimentando la fe cada día. El mismo libro de Timoteo nos dice qué pasaba. Le sigue escribiendo el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Ahora, ¿cómo yo alimento la fe cada día? La fe es como un músculo. Va creciendo de tal manera que yo la vaya ejercitando. ¿Ha visto esos hombres que tienen esos brazos así grandotes? Yo tengo un amigo que tiene un brazote así. Así, grandote, parece una pierna. Yo cuando estoy con él no me quito el saco. Pero mientras yo estoy almorzando, él está allá. Entonces, ¿qué pasa? Su músculo empieza ¿qué? A esponjarse, a crecer. ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer contigo? Si yo cada día estoy creciendo en mi fe con el Señor. Y empieza a crecer mi fe. La sabiduría del Rey viene a mí. La dirección del Rey viene a mí. Wow, me ayuda. El fruto del Espíritu empieza a salir de mí. Entonces los que están a mi alrededor empiezan a influenciarse. Y recuerda cómo es el título del mensaje: influencia eterna. Entonces alguien conoce a Cristo por mi testimonio y empieza a conocer esa persona al Cristo maravilloso, porque alguien lo influenció por su actuar. Pero ¿cómo pasaba esa fe? Dice: desde la niñez he sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para tu salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Cuando yo estaba en Colombia, llegó el momento de decidir si iba al ejército o no. Estábamos en situación complicada en el país y yo no quería ir. Mi papá y mi mamá sí que menos querían que yo fuera. Y nunca se me olvida este detalle, porque se trató de hacer todo lo posible para que no fuéramos. Hizo que conocíamos a medio Cali. Y no funcionó. Y 24 horas después me estaban subiendo en un bus para llevarme a otra ciudad. Pero no se me olvida algo. No se me olvida algo que me pasó, mi padre me pasó. Un papel por la reja de un batallón en Colombia que se llama el Batallón Pichincha. Pasó un papelito. Envuelto. ¿Sabe qué decía el papelito? El papelito decía: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y yo recuerdo que guardé ese papelito en el bolsillo. A mí se me pierde todo. Y me quitaba la ropa y el papelito caía. Yo, uy, papelito. Y volvía, aparecía. La gran ventaja era que pues, cuando uno está allá, pues no manda a lavar mucho la ropa, entonces no, siempre estaba por ahí. Pero el papelito siempre estaba por ahí y lo leía. Y me encantaba la palabra sabio. Hermano, la sabiduría del Señor puede estar en tu casa a través de ti. ¿Alguien dice amén? Te lo vuelvo a decir, la sabiduría del Señor puede estar en tu casa a través de ti. Pero para eso, tengo que trabajar en mi fe. Y mi fe empieza a crecer. Me conecto con el Rey. No es de religiosidad, ni de nombre de religión. Y me da tanto dolor decirle esto, pero no es porque venga Champion Forest que el Señor se le va a revelar a usted. Es porque usted lo busque a Él. Y si lo buscas a Él, con todo tu corazón, con todo tu corazón, tu hogar será bendecido a través de ti. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás? Yo quiero invitarte hoy. Quiero invitarte hoy a que tú y yo nos evaluemos y pensemos si mi casa es un lugar donde honramos al Señor. Si yo estoy haciendo de mi casa un santuario para el Señor, no porque me la pase todo el tiempo rezando, orando, no, viviendo. La adoración es un estilo de vida. Estoy creando ambientes especiales. Estoy creando ambientes que bendigan. Si estoy creando ambientes especiales, no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida. Madres que están aquí, madrecitas que están aquí, el Señor las quiere seguir usando. Yo sé que hay muchas Loidas y Eunices en este lugar que están animando con su fe a sus hijos, que le echan ganas, que sacan sus fuerzas de donde no están. Te quiero recordar algo: no lo hagas en tus fuerzas. El Dios Todopoderoso quiere hacerlo por ti. Pégate a Él. Si te pegas a Él, descubrirás esas cosas maravillosas que solamente el Padre Celestial nos puede dar. Esposos que están aquí, les quiero decir algo. Si esas mujeres ejercitan su fe, ¿hay algún esposo que tenga una esposa buena aquí en este lugar? Hermano, dígame en duro si no se meten problemas a la salida. Voy a darle una oportunidad más. Voy a darle una oportunidad más. Hay esposos en este lugar que tienen una esposa buena, buena. Más les vale. ¿Ah? Pero les tengo noticias. Oh, esta me la va a agradecer. Si ella, que está aquí, trabaja su fe. Trabaja su fe. Sigue trabajando su fe. No va a estar solo buena, buenísima. O sea, le doy esperanza. Si ahora la ve bien, imagínese que el Señor no ha terminado con ella, y la obra que el Señor empezó con ella la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que no se va a sorprender. Esposos que están aquí, esposas, ¿hay algún esposo bueno? ¿Ah? Dígalo aunque sea por fe. Suéltelo. ¿Ah? Si ellos siguen, varón que estás aquí, fortaleciendo tu fe, no te imaginas las grandezas que llegarán a través de ese hombre a tu casa. O sea que les tengo noticias: se va a poner mejor. Amén. Dígale gloria a Dios. ¿Ah? Se va a poner mejor. Porque cuando cualquiera de los que estamos aquí buscamos al Rey, vamos a estar mejor. Usted de pronto dice: ¿y qué pasará con nosotros que no nos hemos casado? O yo que estoy solita. Bueno, solamente siga haciendo. No porque le van a caer esposos o esposas. No, no sé si el Señor le tendrá esposo o esposa. Pero sí sé que el Señor le va a usar como le tenga, cuando yo busco de su presencia. Amén. Entonces, nos vamos para la casita hoy, pensando en quién va a ser esa persona. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué orgullo tengo que dejar? Pero necesito que pase algo. Por eso vamos a terminar en oración en este momento. Y vamos a decirle al Rey de Reyes y al Rey de Señores, que vaya con nosotros para hacer de nuestros hogares un hogar de bendición.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.